La verdad es que el vicepresidente Pablo Iglesias ahora no está para nadie. Está como para que le llamen. No tengo noticias de que haya respondido a la polémica que le salpica directamente, ya no a las residencias, sino a la última, a la polémica del caso Dilma, del caso del que tanto sabe nuestro experto en tribunales, Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
Todos los días, y hay que decirlo, hay que reconocerlo, Miguel Ángel, tenemos como 3, 4 o 5 noticias, una en cada medio de comunicación, aportando más luz a este caso. El pasado viernes, lo último que contamos era la nueva investigación de la Fiscalía, la que nos dijiste tú, la que nos adelantaste al fiscal Estampa por su posible vinculación y filtración a la abogada de Podemos. Hoy, en Libertad Digital, leemos la siguiente noticia, publicada por Miguel Ángel. El abogado purgado de Podemos reprendió a Marta Flor por querer enviar extraoficialmente información a los fiscales, Miguel Ángel.
Pues sí, Dieter, si recuerdas, hace la semana pasada, creo que fue en este mismo programa, decíamos que las sospechas, ¿no?, del intercambio de información era bidireccional, es decir, que no solamente se habría beneficiado Marta Flor de información presuntamente secreta del fiscal anticorrupción Ignacio Estampa, sino que habría sido también a la inversa. Y precisamente, pues en este chat jurídico al que hemos tenido acceso en Libertad Digital y que publicamos hoy en el diario, pues se puede encontrar pues uno de esos famosos mensajes del chat jurídico de Podemos, concretamente pues en el que publicamos hoy. Los protagonistas son el abogado purgado, lo hemos llamado así, de Podemos, José Manuel Calvente, que recordamos que pertenecía a ese equipo jurídico y que después de denunciar una serie de irregularidades internas fue destituido en diciembre de este año, provocando pues sin duda uno de los grandes estallidos, ¿no?, de lo que ha pasado a posteriori en esta causa. Y la segunda protagonista pues obviamente es Marta Flor. ¿Qué es lo que pasa en este intercambio de mensajes de febrero de 2019? Pues que Marta Flor pide permiso, digamos, en este chat jurídico para enviar información extraoficialmente a los fiscales del caso. ¿Qué es lo que quiere hacer Marta Flor concretamente? Pues quiere enviarle a los fiscales la denuncia que había presentado Dina Buselham, a la cual defiende Marta Flor, contra OK Diario, después de esos famosos mensajes publicados en OK Diario sobre Mariló Montero, que decía Pablo Iglesias, ¿no?, el famoso "la azotaría hasta que sangrase". Pues bien, Marta Flor, en vez de, digamos, de aportar esta documentación, estas denuncias en la causa por las vías estipuladas ante el juez Manuel García Castellón, o bien pues ante los investigadores, ante la policía judicial, lo que quería era pedir permiso a sus superiores para enviárselo, pues digamos, de forma extraoficial y personal al fiscal Estampa. Obviamente, pues obtuvo una respuesta contundente por parte de José Manuel Calvente, del abogado purgado, porque en ese momento él era el coordinador jurídico, y le dice pues que no tiene ningún sentido enviar extraoficialmente una cosa que dice vamos a presentar nosotros por escrito. Esta discusión tuvo desde luego, fue un detonante sustancial en su relación, porque según las fuentes que hemos consultado, conocedoras de este caso, nos dicen que desde este enfrentamiento dialéctico en este chat entre Marta Flor y José Manuel Calvente, ambos se dejaron de hablar, digamos, a nivel privado, y fue pues uno de los detonantes a posteriori de todas las denuncias de irregularidades que presentó el propio Calvente.
Miguel Ángel, esa noticia que yo había leído ya esta mañana cuando la habías publicado se suma a otra que me parece muy importante, porque tú siempre nos habías contado de este caso lo solo que estaba el juez García Castellón, que cuando él tenía que instruir este caso resulta que la abogada de Dilma, la abogada de Iglesias, era la misma persona, que era Marta Flor, que además es la que supuestamente estaba conchavada con el fiscal, eran todos contra el juez. La fiscalía fue reprendida, y también nos lo contaste tú, por escrito por el juez, diciendo, oiga, pero dejen ustedes de ejercer de abogado de Pablo Iglesias, al que ni siquiera ha imputado todavía. Pero no sé si es porque ahora tienen el foco puesto y les da más pudor, pero la fiscalía ahora ya no se opone a una de las decisiones más importantes que ha tomado el juez para saber la verdad del caso Dina, y es saber qué pasó con la tarjeta, quién la destruyó, y tú nos contaste que la iba a mandar a Reino Unido, ¿no? Bueno, pues al final la fiscalía tampoco se va a oponer a esto, ¿no?
Sí, así es, Dieter. Pues al final la Fiscalía Anticorrupción no se opone, pero también es importante que, bueno, que era una decisión que, digamos, ya estaba más que tomada y ya se había anunciado por parte del juez Manuel García Castellón, ¿no? De seguir adelante en las pesquisas de investigación que hacen referencia concretamente a saber qué pasó con la tarjeta y cómo se destruyó. Ya contábamos y lo que tú mencionabas, Dieter, esa comisión rogatoria que se envió a Reino Unido para conocer en qué estado llegó esa tarjeta a una empresa de recuperación de este tipo de dispositivos, ¿no? El juez ya había enviado esa comisión rogatoria y digamos que bueno, pues la decisión de la Fiscalía Anticorrupción en este caso no es imprescindible para que el juez pudiera llevar a cabo esta pesquisa que ya tenía más que acordada. Veremos qué es lo que sucede pues en esta famosa investigación abierta al fiscal Stamp. Por lo que me llega, va a ser complicado demostrar esa presunta revelación de secretos por un hecho incuestionable. Obviamente, pues al fiscal Stampa le van a requerir los mensajes que haya intercambiado con Marta Flor. No sabemos si entregará pues la totalidad de los mensajes, etcétera, eso por un lado, y por otro lado también, y muy importante, es que mucha de esa presunta revelación de secretos se podría haber llevado a cabo en reuniones informales entre ambos, que obviamente ni están grabadas ni están registradas y que son imposibles de demostrar. Con lo cual veremos en qué deriva esa investigación. No obstante, al margen de que se haya podido producir ese delito de revelación de secretos, lo que es incuestionable es que la imagen de la Fiscalía Anticorrupción con este caso y con esta actuación del fiscal Stampa en este caso, pues ha quedado totalmente dañada su imagen de imparcialidad y sobre todo pues esa apariencia de connivencia absoluta con Podemos en esta causa.
Sí, no veo yo, aunque nunca se sabe, Miguel Ángel, pero no veo yo a un fiscal anticorrupción poniendo por escrito que le está dando un soplo a la abogada de Podemos. La imprudencia de la abogada de Podemos ha superado todos los límites. Estoy mirando, porque como en declaraciones así públicas no ha hablado Pablo Iglesias, estaba mirando su cuenta de Twitter a ver si había dejado algún mensaje, aunque sea desmintiendo esto, diciendo nuestra abogada no hizo esas cosas. ¿Cómo íbamos a estar instruyendo nosotros y creando una causa con la fiscalía para aprovecharnos en la carrera electoral? Pero estoy viendo que el último tuit que aparece es un retuit de un hablando de el empleo en Estados Unidos, un tuit en inglés. El siguiente es un tuit de Pablo Iglesias hablando del empleo público en Suecia. Luego le da un retuit a un mensaje de Irene Montero sobre la sanidad pública en el País Vasco por lo de la campaña electoral. Luego hay otro mensaje sobre la precariedad laboral de los profesionales sanitarios, es una vergüenza. Y aquí un poco más de un mensaje sobre el Día del Orgullo Gay y otro de Irene Montero sobre el Orgullo Gay. No hay mensajes sobre este asunto. De momento, a Pablo Iglesias, digo de momento, se le han quitado las ganas de hablar de la cloaca. Lo de Vox denunciando a la Fiscalía Anticorrupción e Iglesias, Dina, a su abogada y al fiscal en Estampa, ¿esto tiene algún viso de ir adelante o sería mezclar dos causas cuando ya está abierta una y la está llevando bien el juez García Castellón?
Bueno, a mí personalmente me parece que es un paso relevante. Es verdad que muchas veces se critica que los partidos políticos no intenten judicializar la política o politizar la justicia, según uno quiera, pero en este caso a mí me parece que es una decisión importante porque se venía reclamando, ¿no?, desde hace varios días y semanas, que con el gran escandalazo que se estaba descubriendo, que la oposición fuera pues un convidado de piedra y que no tomara iniciativa. Desde luego, pues la denuncia que ha presentado Vox al respecto va a poner más en el foco para que esto no quede diluido en una investigación a Stampa que se archive y cuatro o cinco noticias exclusivas o más, muchas más, sobre este caso, ¿no? Me parece que es importante también que alguien ejerza esa potestad de denunciar los hechos y que se pueda llevar a cabo una investigación. Citabas, Dieter, esos tuits de Pablo Iglesias, tú eres una afortunada y puedes leerlo. En mi caso, desde hace meses me bloqueó, debe ser que no le gustan las informaciones que sacaba sobre él y no puedo conocer exactamente qué es lo que pone Pablo Iglesias en el Twitter. Lo que sí te puedo decir, Dieter, es que en las próximas horas también en Libertad Digital vamos a publicar nuevas informaciones sobre este caso que también afectan directamente a Pablo Iglesias y digamos que no hacen nada más que arrojar más sombras y más oscuridad sobre el papel exactamente de Pablo Iglesias en esta trama, que desde luego no está nada claro lo que hizo Pablo Iglesias, y como decimos, las informaciones que vamos a publicar en las próximas horas pues ahondan en este tema, porque hay muchísimas incógnitas y muchos misterios, y desde luego Iglesias tendría que declarar al respecto. Veremos si al final lo hace como imputado ante el Tribunal Supremo y responder a todas las incógnitas, todos los misterios, por qué se guardó la tarjeta, por qué no se la dio a su amiga, por qué la entregó dañada, etcétera, etcétera.
Yo he puesto Pablo Iglesias Twitter en Google, le he dado al Enter y ahí lo he visto todo. No sé cómo lo he hecho, pero salir sale Miguel Ángel. Jorge Buxa de The Vox decía esto a propósito de la querella presentada y del caso Iglesias.
No vamos a permitir que esos mismos que instigan la violencia y que luego la niegan, encima vivan en la impunidad de la mentira, del engaño y de la falsificación de noticias.
Por cierto, que al final, ¿cómo ha dado la vuelta todo esto, verdad, Miguel Ángel? Porque tú, que has seguido desde hace tiempo este asunto, recordarás que este era el caso Cloacas de la Policía Patriótica, de el malvado Villarejo, conchavado con el PP y la derecha para ir contra Pablo Iglesias. Y resulta que ahora Pablo Iglesias parece que es el que está machapoteando supuestamente en la cloaca, pero es que hay un factor que parece que se olvida. El imputado por este asunto es un señor que se llama Alberto Pozas y que era el número 2 de la Oficina de Comunicación de la Moncloa de Pedro Sánchez. Y que cuando le han dicho, oiga, ¿y usted por qué le dio la tarjeta de Dina a Villarejo?, ha respondido Miguel Ángel que porque es un policía prestigioso y condecorado y que además mantenía unas relaciones muy estrechas de confianza con jueces, fiscales, policías, guardias civiles, políticos y relevantes empresarios. En esto último no ha mentido, ¿eh?
Sí, desde luego, Dieter, pues así es lo que ha dicho Alberto Pozas. Es verdad que él...
Que era el ex responsable de Interview, donde surge todo este asunto y donde el seguimiento de la tarjeta famosa, esto es para hacer una serie, ¿eh?
Totalmente, ¿no? Una serie de Netflix, porque es verdad que no deja de resultar extraño ya el primer hecho de que en enero de 2016 el editor del Grupo Z, pues Antonio Asensio, llamara a Iglesias a su despacho, le entregase la tarjeta para que la viera, en fin, con una serie de fotos y vídeos íntimas de Dina Buselham, creyendo supuestamente que era su novia, y que luego, pues al final, Iglesias se vaya con la tarjeta y otros periodistas de esa redacción, el propio Pozas y luego otro periodista más, fueran los que a posteriori pues le entregaran esa información, parte de esa información que traía la tarjeta de Dina Buselham en un pendrive al comisario Villarejo. Y como decías tú, esto al final es el giro que ha dado el caso, porque durante meses pues Pablo Iglesias utilizó esta situación, ¿no?, esta supuesta conspiración de las cloacas policiales del comisario José Villarejo con algunos medios de comunicación para acabar con Podemos y con él mismo, y realmente pues al final ha dado un vuelco brutal, y precisamente la información que vamos a sacar en las próximas horas sobre Pablo Iglesias hace referencia a estos mismos hechos, ¿no?
¿Cómo? ¿Que vamos a sacar una información en las próximas horas en Libertad Digital, Miguel Ángel?
Sí, así es. Vamos a sacar una información en las próximas horas que hace referencia precisamente, pues a este cambio, ¿no? De guión absoluto de esta película, de ser las cloacas del Estado y del comisario Villarejo, a poner el foco directamente en Pablo Iglesias. Y bueno, de alguna forma, como decía, pues no hace más que dar todavía más oscuridad al papel de Pablo Iglesias en esta trama que se tiene que investigar a fondo, y por ello, pues bueno, la denuncia que presente Vox, que veremos el recorrido que tiene o no, pero no deja de ser una buena iniciativa para que esto no quede en agua de borrajas.
Miguel Ángel, muy pendiente de lo que vayas a publicar en Libertad Digital y de lo que nos vayas a contar en este programa. Muchas gracias por tu ayuda, como siempre.
Gracias a ti, Dieter. Un abrazo.
No sé si a estas horas del día sigue abriendo con esta noticia Voz Populi, pero esta mañana iban a todo trapo con ella. Efectivamente, siguen abriendo con esta noticia. Se la voy a leer. UGT acusa al jefe de gabinete de Laya de enchufar a su mujer en exteriores. Laya es González Laya, la ministra, la que estaban proponiendo para la Organización Mundial de Comercio, que no sé si esto se lo va a estropear. Paloma, ¿qué sabemos?
Pues tenemos que decir, Dieter, lo primero, que el jefe de gabinete de la ministra Arantxa González Laya, el diplomático Camilo Villarino, lleva muchos años ya en exteriores. Ha trabajado con los anteriores ministros Alfonso Dastis y Josep Borrell. Y su mujer, Susana de Funes, lleva curiosamente 20 años encadenando contratos en asistencia técnica en el Ministerio de Asuntos Exteriores sin ser funcionaria, tal y como cuenta Voz Populi. Esta mujer ha trabajado en los sitios en los que se destinaba a su marido: Madrid, Bruselas, Washington, Rabat, todo, insistimos, sin ser funcionaria. Una irregularidad que está denunciando el sindicato UGT, que se ha dado cuenta de esta situación después de recibir una información hace unas semanas. A partir de ahí, el sindicato comenzó a tirar del hilo, tal y como nos ha desvelado Pedro Díaz Chavero, que es portavoz de UGT en el Ministerio de Asuntos Exteriores.
A nosotros nos llega una información en la que se nos dice que el instrumento de asistencia técnica está siendo utilizado inadecuadamente y que en muchos casos entran mediante este procedimiento de contratación familiares de altos cargos. Nosotros solicitamos al Ministerio que nos dé una relación de todas las asistencias técnicas realizadas en los últimos 10 años. Y nos siguen, bueno, pues enviando información, diciéndonos que tal persona está contratada con asistencia técnica desde esta fecha, que esta otra persona está no sé qué, y bueno, pues empezamos a encontrar relaciones de parentesco, ¿no?
De hecho, desde UGT creen que puede haber más casos de enchufismo en el Ministerio de Exteriores, como el de Susana Funes, mujer del jefe de gabinete de González Laya. Es decir, que haya más familiares de altos cargos contratados a través de este instrumento de asistencia técnica. Han pedido información a Exteriores, también al portal de transparencia. Han pedido una relación de todas las contrataciones a través de asistencias técnicas para ver qué ha pasado, porque, como decimos, no descartan que haya más casos.
No lo descartamos, queremos que el Ministerio nos dé la información que le hemos pedido. Y además creo que, lo digo sinceramente, lo digo honradamente, creo que se tienen que auditar este tipo de contrataciones en la Administración, porque es una forma en la que, una forma de meter a conocidos, a familiares en la Administración, sin cumplir por los requisitos que a todo funcionario se le exigen, por una parte, y por otra parte, bueno, pues haciendo uso de un mecanismo que no está hecho para eso.
Es importante, Dieter, entender que este mecanismo de la asistencia técnica es un procedimiento extraordinario para poder realizar con una empresa o una persona especializada trabajos que no pueden realizar los funcionarios de este ministerio. Y también es importante decir que estos contratos no se pueden enlazar. Se presentan unos presupuestos y se debe elegir a la empresa o la persona más adecuada, pero no siempre es así.
Arreglarlo para que las asistencias técnicas sean asistencias técnicas de verdad, para que las realicen entidades con capacidad suficiente y contrastada y que haya concurrencia y, sobre todo, transparencia en el procedimiento, ¿no? Que las asistencias técnicas es de toda la vida, ¿no? Pero en 2017 el señor Montoro introdujo una serie de modificaciones ante el hecho evidente de que se estaban utilizando mal. Para que no hubiera concurrencia ni publicidad, tenía que ser inferior un contrato de servicios a 18.000 euros. El señor Montoro, con la ley 9, en el 2017, baja esa cantidad a 15.000. Pues muchísimas asistencias técnicas que se venían realizando por 18.000, a partir de ese momento bajaron a 15.000. Bueno, hay algo extraño ahí, ¿no?
Hay algo extraño, dice, y por eso quieren saber qué está pasando. Pedro Díaz advierte que cuando el Ministerio les dé toda la información que han pedido, todas las asistencias técnicas que ellos detecten que se han hecho de manera irregular, las llevarán a la Fiscalía. Y nosotros, Dieter, con esta información sobre la mesa, nos hemos puesto en contacto con el Ministerio de Exteriores, con el Departamento de Prensa.
¿Y qué nos han dicho?
Que les enviemos un correo electrónico con nuestras dudas, que nuestra duda era una valoración o si habían hecho algún tipo de reacción a esta información de Voz Populi, y aún no tenemos respuesta.
¿Se lo hemos mandado?
Se lo hemos mandado.
¿Y todavía no nos han respondido?
No, pero bueno, hay tarde por delante.
Nunca es tarde, Paloma, nunca es tarde. Vamos a ver, igual que cuando pensamos que UGT no hace las cosas bien, lo decimos, y cuando en este caso han mordido algo que es escandaloso, pues también hay que elogiar el trabajo que estaba haciendo esta sección de UGT. Y luego, que esto no viene solo de ahora, ¿eh? Que como nos lo han contado, que esto viene, que este señor ha estado con la asistencia técnica de su mujer desde hace mucho tiempo. Pero, chico, lo han descubierto ahora. Pues veremos a ver en qué queda todo este asunto. González Laya, hoy es noticia por el asunto de las fronteras, porque creo que de este asunto no sé si se le han preguntado. Naya Pertusa, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú qué tal estás?
Fenomenal.
Sí, ¿eso es porque has estado en casa este fin de semana o qué?
Eso es porque estoy en casa el fin de semana, sí.
¡Anda, mira, que te hemos tenido que llamar hasta Bilbao, ¿no?
Efectivamente.
Uy, pero ¿no la notáis con un tono más diferente, a mejor, a Naya, ¿eh?
A ¿qué? Ver si me voy a quedar.
A ver si no, vamos a ir a por ti.
Volveré.
Vale. A ver si vamos a ir a por ti. Bueno, desde Bilbao. Vamos por toda la orilla para dedicarle este programilla a qué socio del Club de Libertad Digital, Naya.
Bueno, hoy dice la dedicatoria es familiar. Rosario Herrera se puso en contacto con nosotros.
¿Perdón, Rosario?
Herrera, de Herrera. Madrid, se puso en contacto porque quería felicitar el cumpleaños a la abuela, Ludi, que cumple hoy 80 años. Pero no lo va a hacer ella, lo va a hacer su nieto.
Abuela, como sé que todas las tardes escuchas el programa de Dieter, quería aprovechar para desearte feliz cumpleaños y mandarte un beso. Muchas gracias por cuidar de todos. Te queremos, Bubu. Que sigas tan moderna como siempre. ¡Y a disfrutar!
Pero bueno, Naya, esto se me avisa. Esto se me avisa. A la abuela también, porque se habrá llevado una alegría. ¿Cómo se llama el nieto, por cierto?
Javi.
Javi. Muy grande, Javi. Sí, señor. Hay que cuidar y querer a los abuelos. A los suyos, por supuesto. Y si no tienes uno, hay que buscarlo. Pero en este caso tienes una superabuela tan moderna y hay que seguir siendo moderna. Pues oye, ¿cómo se llamaba la persona que ha querido que le dedicara Javi el programa a su madre?
La socia es Rosario Herrera.
Sí.
Su hijo es Javi y la abuela que cumple 80 años hoy, Ludi.
Pues mira, la familia que se dedica a los programas de la tarde unida permanece unida para siempre. Y si dentro del Club de Libertad Digital se lo agradecemos mucho más. ¿Qué momento tan bonito nos has dado, Naya Pertusa? Te vas a tener que ir
familiar,
más a casa,
yo,
¿eh?
Muy
¿cómo se pueden hacer socios los que nos están escuchando desde Bilbao?
Por teléfono, llamando al 91-409-4002, 91-409-4002, o entrando en la página web www.clublibertaddigital.com.
Muy bien. La radio tiene momentos duros, informaciones desagradables, otras cloaquiles y también momentos bonitos, ¿verdad, Paloma? Como este
sí.
Que nos ha dejado una familia que se quiere y nosotros lo disfrutamos. Mira, que disfruten también de tu jamón directo, Paloma, porque yo creo que así la gente se quiere más, a base de jamón.
Hombre, entre un jamón, un vino, Dieter también. Bueno, lo primero, el jamón ibérico de bellota y se está loncheado. Luego también 100 gramos de lomo ibérico de bellota, queso puro de oveja. una botella de buen vino Rioja Coto de Imaz. Y todo esto, además, Dieter, por 49 euros, así uno se quiere mucho.
Efectivamente. Y además, te digo una cosa, si no te quieren, te lo manducas tú solo y tan contento. Porque entre el jamón, el lomo, el queso y el vino, si parece un capítulo del Quijote. ¿Qué hay más español que eso? ¿Cómo lo podemos conseguir?
Pues en la web www.tujamondirecto.com o llamando, apunten al 984-1028, 984-1028.
¿Me confirmas, Marta Cotarelo, que tenemos para la tertulia de hoy al director de Sin Complejos, Luis del Pino, al director de Libertad Digital, Raúl Vilas, y al jefe de opinión de Voz Populi, Alejandro Vara? ¿Esa tertulia de nivel? ¿Nivelazo? Bueno, pues vamos a hacer una cosa, para que luego no queden mal, porque luego la gente dice, sí, sí, mucho nivel, pero nunca aciertan con el enigma Nuria Richard. Lo vamos a poner ahora, ellos van a hacer como que no lo escuchan, empezamos la tertulia sin hacer mención, y así luego ya los oyentes quedáis bien, y el primero que acierte, pues entráis en el sorteo.
Buenas tardes a todos. El enigma de hoy es un lugar, un rayo de esperanza. Y la esperanza en estos tiempos, ¿cómo se escancia? Con cuidado, fijándonos en los expertos y disfrutándola de un trago, porque la esperanza puede ser efímera.
Pues este me lo sé. Este me lo sé. Y no voy a dar ninguna pista más. A la tertulia, pero antes a las noticias. Well, I guess I pushed you hard, and now you're slipping away. Home alone, eating sushi for two. Home alone, and I'm waiting for someone who never shows up. Ooh, and I'm lonely, I'm angry, I'm tired. You only giving me trips of your love. Appointments, you've been breaking them all. Feels like my love for you is stopping you from being you. You shine best without me, like all the ones I had before. I am forever.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.